tal que está dentro o cae dentro del trastorno de espectro autista, Día Internacional del Síndrome de Asperger, inclusión, acompañamiento en el espectro autista. Mabel Klenchuk es licenciada en psicopedagogía. Te saludamos de República, Mabel. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Buenos días para todos ahí en la radio, para la audiencia también. ¿Todo bien?
Gracias por atendernos. Mabel, ¿qué es el síndrome de Asperger y qué diferencia tiene con lo que conocemos como autismo?
Bueno, a ver, en realidad la palabra síndrome de Asperger ha quedado como parte de su identidad personal, de alguna manera, por eso se sigue usando. Pero para entender un poquito, me gustaría hacer rápidamente una reseña histórica como para que se entienda esto de síndrome de Asperger y autismo.
Sí.
En realidad, Asperger es el médico pediatra austríaco, digamos, que le da a esta a niños, a adolescentes que tenían algunas características muy particulares, le da en un trabajo de investigación una categoría, un nombre específico en realidad.
Uh-huh.
Pero allá por 1940 en realidad, ¿no? Pero es recién en 1981 cuando una psiquiatra británica, Lorna Wynne, rescata esta investigación. Asperger hablaba de... el pediatra, digamos, hablaba como de pequeños profesores, como entre comillas.
Uh-huh.
Esta psiquiatra rescata esas investigaciones y ahí, estudiando, indagando, investigando, profundizando mucho más esto, es ella la que le pone el nombre de síndrome de Asperger.
Uh-huh. Claro.
A un grupo de personas, de niños y adolescentes, ¿no es cierto?, que presentaban determinadas características que tenían que ver con cuestiones más vinculadas a la comunicación social, a intereses repetitivos, restringidos. Entonces, ¿qué fue pasando? Como dentro de lo que es la salud mental, ¿no es cierto?, nosotros nos manejamos con un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que es el DSM, que va teniendo diferentes ediciones, ¿no es cierto?, porque se va actualizando. A partir del 2013 nosotros ya manejamos el DSM-5.
Sí.
Anteriormente a esa edición, el síndrome de Asperger, fíjate que aparecía como una entidad clínica independiente, ¿sí? Por eso es que te quiero explicar que por eso es que el nombre aparece así, una entidad clínica diferente, y eso se mantiene. Con esa última revisión, ya el síndrome de Asperger no va a reaparecer como una categoría diagnóstica independiente, sino que justamente a partir de ahí, de esa revisión, ¿no es cierto?, en el 2013 y en el 2014, que se da a conocer la versión en español, digamos,
uh-huh,
este síndrome queda integrado al grupo de los trastornos del espectro autista,
sí,
a lo que nosotros conocemos como TEA,
uh-huh,
¿sí?
Sí.
Y ahí es donde este síndrome puntualmente, ¿no es cierto?, aparece dentro de los TEA, pero dentro del grado 1 o nivel 1. En este manual nosotros tenemos el trastorno del espectro autista y tres grados, nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Mm.
El Asperger o el síndrome de Asperger está dentro del grado 1 porque se trata de aquellas personas que tienen de alguna manera preservadas sus capacidades intelectuales y lingüísticas, pero de igualmente requieren apoyo para lo que es la comunicación social, la interacción social, y estos patrones, digamos, como te explicaba, de comportamientos que pueden ser restringidos o repetitivos. Entonces, por eso es que en realidad no estamos hablando de dos cosas diferentes, sino de un tipo de trastorno del espectro autista con estas características o con estas condiciones de funcionamiento específicas.
Bueno, pero a ver, la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de distinguirlos y en la convivencia social cómo se presentan, digamos, o a qué edad.
Uh-huh. Bueno, como se trata de trastornos o condiciones de funcionamiento del neurodesarrollo, generalmente a medida que estas personas se van, digamos, en el contexto social, se van incorporando, salen como del núcleo familiar, ¿no es cierto?, más próximo, y se tienen que incorporar al núcleo escolar, con otras exigencias académicas, socioadaptativas, se trata de, en primer término, de niños que, por ejemplo, aprenden rápido, tienen un vocabulario, un lenguaje muy fluido, pero esto no significa que necesariamente, por tener un lenguaje fluido, mucho vocabulario, mucho léxico, e incluso un léxico que uno observa que sobrepasa, está por encima de su edad cronológica, no necesariamente esto le sirve para la comunicación funcional, digamos, ¿no? Uno puede ver que aprenden rápido, pero a su vez también se puede observar que se hiperfocaliza en determinados temas, o sea, no todo les interesa, es que tienen ese nivel también de aprendizaje rápido, digamos, en todas las áreas con respecto a todos los temas, eso es otra característica también. Se pueden hiperfocalizar, decimos, en determinados temas específicos de la historia, de la geografía, la naturaleza. Esto uno observa mucho, digamos, ¿no? Que incluso pueden hasta, el nivel de detalle con el que te pueden explicar algo es hasta, parece que estás leyendo una enciclopedia o una página, digamos, que buscaste específicamente en internet. Pero uno observa que en la sala o en el nivel primario, en el grado, les cuesta socializar, les cuesta interactuar, no comparten como los mismos intereses con sus compañeros, compañeros, compañeras, ahí puede resultar que parezcan como extraños. Uno dice, bueno, sí, va aprendiendo, va bien en la escuela, pero bueno, le pasan estas cosas, es como que uno va observando eso, digamos, ¿no? Y pueden transitar su escuela, sus niveles primario, a veces a nosotros o a mí en lo personal me pasa que por ahí los casos, hoy día se da mucho esto de lo que se llama camuflaje social o masking, entonces muchas de estas personas es como que aprenden a imitar conductas sociales, entonces es como que comienzan a observarse mucho más o hacerse diagnósticos diferenciales, por ejemplo en el último grado de la escuela primaria, en séptimo o comenzando el nivel secundario. Me han pasado casos de diagnosticar recién en cuarto o quinto año de la escuela secundaria, porque bueno, son estos adolescentes que han pasado por la pandemia, entonces estuvieron como aislados, solos en sus casas y no tuvieron esa exigencia de la interacción social, digamos, ni la comunicación que se da en pares, entre pares, y que es muy acentuada en esa etapa, digamos, ¿no?
¿Y esto se sufre?
A ver, muchos de estos chicos, viste que nosotros, o vieron que nosotros, justamente también gracias a estas investigaciones de Lorna Wynn, es cuando ya no se ve más al autismo como algo binario, se es o no se es autista, sino que aparece dentro de ciertos parámetros todo un espectro, ¿no? Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque hay niños, hay adolescentes, personas que pueden registrar, o sea, pueden tomar o ser... tener cierta conciencia de que son diferentes en algunas cuestiones, hasta incluso preguntar. Te digo esto porque nos ha pasado con adolescentes que han pedido a sus papás ir a un profesional porque notaban esto de sentirse diferentes o no poder leer registros sociales, gestos sociales, no poder entender bromas, chistes, frases muy literales y sentir que eso los... que generaba por ahí cierta diferencia justamente.
Pero esa no literalidad de la broma, ¿la sufren?
Sí.
¿O los confunden?
Sí, sí. Y pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo perfectamente, confundirse y sufrirlas, totalmente. Por eso es que digamos, como fechas como hoy, justamente es importante, no solo hoy, pero bueno, hoy acentuando el resto de la sociedad, todos tomemos conciencia de que son personas con una condición de funcionamiento diferente, que tienen muchas posibilidades, muchas capacidades. Hay que cuidar estos aspectos que estábamos hablando recién, porque también sucede, y esto también en la actividad laboral me ha pasado, de tener jóvenes ya recibidos y a quienes estas características por ahí les limitan obtener un empleo o trabajar en un contexto, digamos, con otras personas, pero bueno, con los que tienen más posibilidades como de registrar, tomar conciencia de esto y, como decirlo vos, sentirlo, atravesar, que esto los atraviesa, se trabaja la importancia de habilitar que el otro conozca cuál es su condición de funcionamiento. Incluso nos pasa muchas veces con los papás que quieren, que te dicen, no, prefiero que no lo sepan porque si no los catalogan, y en realidad es mejor, o por lo menos yo soy, adhiero a la idea de hacerlo conocer, porque así el otro también entiende cómo es, el docente entiende cómo es su alumno, el compañero entiende cómo justamente es su compañero, y esto puede evitar barreras en los contextos donde están y hacerlos más amigables justamente.
Te hago una última pregunta, Mabel. Estamos charlando con Mabel Klemchuk, que es psicopedagoga. ¿El Asperger o el trastorno de espectro autista es una discapacidad?
Se habla de que es una condición de funcionamiento diferente. ¿Por qué no se habla de discapacidad? Porque de acuerdo, obviamente que esto aclaro, de acuerdo a si está, después de un diagnóstico diferencial, en un nivel o en un grado 1, 2 o 3, que requiere apoyos, pero obviamente que de acuerdo a los niveles es más la cantidad de apoyos que requiere. Muchas de estas personas con los apoyos adecuados, con los apoyos pertinentes y ajustados a sus necesidades, logran adaptación al contexto. Entonces, por eso más bien se habla de una condición de funcionamiento diferente.
Gracias, Mabel, muy amable.
No es una enfermedad, esto quiere que
no, a mí me enfermedad. Lo hemos hablado más de una ocasión, ¿no? Porque está claro que decir discapacidad es muy invalidante, perdón, pero muchos papás por razones económicas tienen que recurrir al CUD, e imagino que alguien lo avalará al CUD, precisamente para sostener los tratamientos, ¿no? Pero bueno.
Obviamente que si vamos como a una idea general de discapacidad, ellos requieren apoyos, entonces, obviamente que para muchos, de acuerdo como te explicaba, los grados, sí o sí requieren estos apoyos, requieren un abordaje terapéutico y que tiene que ser constante y sostenido, ¿sí? Una persona con un tipo de diagnóstico TEA con un nivel 2 o 3, toda la vida requiere apoyo, toda la vida. O sea, y esto te digo, lo aprendí con la experiencia. Muchas veces nosotros cuando recién comenzábamos a trabajar esto, a aprender, decíamos, bueno, vamos a ir logrando autonomía, vamos a ir logrando independencia. Y en realidad, cuando se trata de los grados más severos, no logran cierta autonomía, pero necesitan sí o sí de un acompañamiento externo. Y con más razón también los cuidadores, las personas que son responsables de ellos.
Gracias, Mabel, por tu tiempo, ¿eh? Que pases lindo.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer.
Igualmente.
Mabel Klemchuk, psicopedagoga, licenciada en psicopedagogía, en la Jornada Mundial de Concienciación sobre el Asperger.